llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. En esta oportunidad quiero saludar a Sebastián Córdoba, quien nos va a estar acompañando con un tema sumamente interesante y del cual ya hemos hablado en programas anteriores. ¿Cómo está, Sebastián?
Muy bien y muy contento de volver a grabar con usted. Hace rato no lo hacíamos y más aún para un tema tan actual y polémico, diría yo.
Muchas gracias, yo también estoy muy contento de volver a grabar con usted. Efectivamente, hace muchísimo tiempo no lo hacíamos y sí, el tema del cual vamos a hablar hoy, o del cual vamos a seguir hablando mejor porque ya hablamos de él hace poquito, es sumamente relevante para el mundo, no solo para lo que está sucediendo ahora, sino para su futuro. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeart Radio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Héctor Felipe Hernández Tuirán y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Sebastián, en capítulos anteriores, hace dos capítulos más o menos, que estuvimos aquí hablando con Cindy Amador, tratábamos el tema del conflicto entre pues, Israel y Palestina, lo cual también sí, se puede agrandar al conflicto entre Israel y en general los países árabes que lo circundan. Hablamos un poquito acerca de lo que fue como el origen histórico de ese conflicto, específicamente del conflicto entre Israel y Palestina, y al final dimos una pequeña introducción sobre el tema de la guerra, propiamente dicho, la guerra que actualmente está viviendo tanto el pueblo israelí como el pueblo palestino. Entonces, bueno, que para contextualizar un poquito a la audiencia, quizás las personas que aún no tienen conocimiento de esto, hace poco el grupo Hamas, que está en Palestina, está en la región de la Franja de Gaza, atacó territorio israelí con más o menos 5.000 misiles, bombardeó el territorio israelí con más o menos 5.000 misiles, además también hizo un par de incursiones por tierra, secuestró y tomó de rehén muchísima gente, lo cual obviamente pues generó una cantidad de muertos impresionantes, más o menos 1.400 muertos, y obviamente también generó pues que Israel respondiera bélicamente, que Israel respondiera de forma armada, lo cual hizo a través de bombardeos. Y actualmente están realizándose incursiones ya en tierra a la Franja de Gaza. Para aquellos que no han tenido quizás la oportunidad de escuchar el podcast que hicimos con Cindy Amador hace un par de semanas, quiero recordarles una cosa muy importante para entender como la magnitud de lo que está sucediendo, y es que Israel es un país sumamente pequeño, es un país que tiene el tamaño más o menos de Cundinamarca, quizás un poco más pequeño, y al ladito de Israel, al ladito, cerca del mar, está la Franja de Gaza, ¿sí? Que es mucho más pequeña que lo que es el Estado de Israel. Y en esta franja, pues denominada Franja de Gaza, en esta porción de territorio, se encuentran más o menos 2 millones de palestinos. 2 millones de personas civiles que en principio no tendrán nada que ver con ese conflicto. Sin embargo, también tiene presencia otro tipo de grupos, como por ejemplo puede ser Hamás, que es un grupo que tiene pues un ala bélica, etcétera, y que pues esta ha sido como la excusa que ha tenido Israel para atacar este territorio ya de una forma frontal. Porque, como lo hemos mencionado también en anteriores programas, esto es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo. Mucho es lo que ha tenido que sufrir el pueblo palestino, no solamente guerra, sino también represión, segregación, y es prácticamente como vivir en una cárcel a cielo abierto a día de hoy. Y eso nos lleva al tema del día de hoy, que queremos, digamos, charlar con ustedes, audiencia, en el día de hoy, que es el tema de, bueno, estamos en guerra, esa región del mundo está en guerra, y una guerra supremamente cruenta, supremamente cruel. ¿Qué respuestas puede dar el derecho a la guerra? Y con eso quisiera, con eso quisiera iniciar un poquito la conversación con Sebastián, que nos contará un poquito acerca de lo que conoce, lo que sabe del conflicto, del estado en el que está el conflicto, y también que nos empiece a introducir un poquito sobre, bueno, qué puede decir el derecho sobre la guerra.
Por supuesto que sí, Héctor, y usted lo decía, es fundamental la dimensión que muchas veces nosotros no lo alcanzamos a distinguir. Y usted decía, Gaza es llamada la prisión al aire libre, no es un territorio grande. Para darle un contexto, en el total de Palestina como país, sí, viven 5.5 millones de habitantes entre Cisjordania y la Franja de Gaza que usted mencionaba. La Franja de Gaza hay 2 millones de habitantes, en un total de 365 kilómetros cuadrados, que es lo mismo que tiene Medellín, pero no el área metropolitana, no me cuente el área circundante, Medellín como ciudad. Y si quiere una comparación, Bogotá tiene 1.600 kilómetros cuadrados. O sea, es 5 o 4 veces más pequeña que Bogotá y pues está en un conflicto intenso. Y como usted lo decía, está ahora mismo, el conflicto se basa entre Hamás, el grupo terrorista, el grupo armado, como le quieren decir, e Israel, no entre Palestina e Israel. Y ahí va una distinción clave más adelante para el tema del derecho internacional humanitario, que es lo que nos trae a día de hoy. Y es que los ataques buscan genuinamente la liberación de Palestina. Esto es algo que se lleva peleando desde el 48, que se recrudeció en los años 70. Porque, como ustedes bien decían en el episodio anterior, que pues vayan a escucharlo, ciberoyentes, Israel fue creado por medio de una resolución de la ONU y pues poquito a poco ha ido desplazando a los puebl al pueblo palestino, que es musulmán mayoritariamente. Y como siempre en la historia, este es el tema de conflictos religiosos. Pues a raíz de eso surge este grupo radical islámico, Hamás, que pues busca por la vía armada la liberación de Palestina. Pues ellos tienen una interpretación más exigente de la ley Sharia, de todo el islamismo, por lo que muchas personas de por sí se encuentran en contra de este grupo, obviando obviamente los ataques condenables a Israel. Pero no es que sea el gobierno de Palestina, que eso es un error que muchas personas y que en muchos medios, Twitter, X, pues, se ha ido cometiendo. Es una impresión que nosotros debemos aclarar. Es como si, para hacer una comparación, es como si el ELN o las ex-FARC estuvieran en pelea con Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil. No es el Estado de Colombia el que está atacando, no es el Estado de Palestina, en el ejemplo de la comparación Colombia, que está atacando Israel. Y usted lo decía, y para ya entrar a ver la magnitud del conflicto y si aplica el derecho internacional humanitario. Como decía, el ataque a inicios de octubre fueron 1.400 muertos israelitas. El primer mes en Gaza, para dimensionar la magnitud, ha habido 10.328 muertos, de los cuales 4.237 son niños a corte de 9 de noviembre, es decir, ya ha pasado 2 días más, de los cuales, entre esos muertos, hay 88 personas de Human Rights Watch y 27 periodistas, que lo hace extremadamente más grave en comparación pues por el principio de distinción del derecho internacional que ya trataremos porque no debería morir ni un periodista. Y solamente, nuevamente para comparar, en lo que lleva el conflicto de Ucrania han muerto 22 periodistas, que lleva, ¿cuánto? ¿Año y medio, Héctor? Más o menos. Año y medio. Han muerto menos periodistas que en este mes en Gaza. Entonces, ya dando las cifras, dando el contexto, ¿por qué no nos cuenta más? Ok, pero hay un conflicto, ¿cómo así que estamos peleando que el derecho a privatar, el derecho a la vida es un derecho humano, pero estamos en una guerra, están violando los derechos humanos, pero hay un conflicto? ¿Cómo funciona eso del derecho internacional humanitario? ¿Está prohibido matar? ¿Qué es? ¿Cómo se come?
Efectivamente, Sebastián, como usted lo indicaba, y quiero hacer un hincapié ahí en lo que usted comentaba al principio, ya voy con su amable pregunta. Sí, pues son distintos, ¿no? Hamas y Palestina en principio son distintos. Recuerden pues lo que hablamos con Cintia hace un par de semanas, y para los que no lo han escuchado, vayan ahora mismo a Spotify, a Spreaker, a escuchar ese maravilloso episodio que tuvimos la oportunidad de hacer con Cintia Amador. Y es que Palestina es un territorio que está dividido, y es terrible porque está dividido al interior de otro país, que es Israel, ¿no? Y efectivamente en esta región de Cisjordania, que queda más al norte, al nororiente, es donde efectivamente está la autoridad palestina, ¿sí? Que es reconocida y pues que representa en principio al Estado palestino, y pues este grupo jamás que evidentemente, y no hay por qué tener temor a decirlo, pues tiene un tinte abiertamente terrorista, ¿no? Pero yendo ya con su pregunta, para eso hay que iniciar con una cosa, y hay que distinguir entre dos regímenes, ¿no? O sea, nosotros tenemos el tema de los derechos humanos, aquí hemos hablado un montón de derechos humanos, en este programa hemos hablado un montón de derechos humanos, y ahí como por contextualizar un poquito, derecho humano es todo aquel derecho que uno tiene por el simple hecho de ser humano, ¿sí? Entonces, como usted mencionaba, Sebastián, la vida, la integridad personal, la libertad de movimiento, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, etc. Un poquito, o sea, pues en el desarrollo de estos derechos humanos, ¿sí? Que también hacen parte, de cierta manera, del pilar del derecho internacional en el mundo, debemos agregarle otra cosita, ¿sí? Otra cosita, que es que hay situaciones en las cuales no puede existir, digamos, el mismo régimen de los derechos humanos que usualmente conocemos. Y por lo general estas situaciones previstas en el derecho internacional son las situaciones de conflicto armado, ¿sí? De conflicto armado. Y aquí vamos a hablar de tres cosas, o sea, voy a mencionar tres palabritas en latín y entraré a explicarlas. Entonces tenemos el ius in bello, ojo con esa palabra in, ¿sí? El ius ad bello, ¿sí? Y el ius post bello. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El ius in bello es el derecho internacional humanitario propiamente dicho, y lo que significa eso es que son las reglas de la guerra, son las reglas de cómo se tienen que conducir las hostilidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el sistema de Naciones Unidas existe una prohibición del uso de la Fuerza Armada por parte de los estados, desconocer la realidad de la guerra sería ingenuo. Entonces, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, se han venido creando una gran cantidad de instrumentos, como por ejemplo son los convenios de Ginebra, también desde antes ya habían otros como los convenios de la Haya, que nos hablan de los medios y métodos ilícitos de guerra, métodos y medios que no se pueden utilizar, es decir, métodos visto como pues estrategias que están en contra de ese derecho internacional humanitario, y medios como ciertas armas, cierto armamento que no puede utilizarse, por ejemplo, armas que, y usted ya lo va a ahondar un poquito más, armas que no distinguen, no son capaces de distinguir a quién hacen daño y a quién no, como por ejemplo un arma química, un arma biológica, como puede ser también un arma nuclear. Son armas que no respetan ese principio de distinción que usted mencionaba y que no dice otra cosa que, oiga, usted está en un conflicto, ok, solamente ataque a los que son combatientes, usted no puede atacar población civil. Las armas que no son capaces de, o a través de las cuales usted no es capaz de distinguir entre un combatiente, un civil, y a quién le hace daño y a quién no, esas armas son ilícitas. Esas armas son ilícitas. Entonces, bueno, ese es el ius in bello, ¿no? Ese derecho internacional humanitario. Sí, luego está lo que les mencionaba, esa prohibición de la Fuerza Armada, que es el ius ad bellum. Eso está prohibido, ¿por qué? Porque es que después de la Segunda Guerra Mundial nosotros como humanidad entendimos que no podíamos seguir teniendo estados que estaban creados para la guerra. O sea, estados que su forma de relacionarse con otros estados era la guerra. Como por ejemplo, fue en su momento el Imperio Ruso, como fue el Imperio Japonés, como fue la Alemania Nazi, etc. Y luego está la parte en la cual, haciendo la línea con un poquito con la Israel y Palestina, estaríamos nosotros acá en Colombia, que es el ius post bellum, que es ese derecho después de la guerra, que es ese derecho de justicia transicional, y que en principio pues todo conflicto debería llegar a ese punto, ¿no? Ese punto de justicia transicional. Cosa que pues por supuesto no ha pasado en el caso de Israel y Palestina. Ahora, una cosa muy, muy, muy importante, ¿sí? Muy importante. Y es algo que puede sonar obvio, pero que tiene sus complicaciones conceptuales, que es solamente los escenarios de conflicto armado van a permitir la aplicación del derecho internacional humanitario, porque es que ese derecho permite la agresión, ¿sí? Solo que bajo ciertos marcos, bajo ciertos márgenes, pero lo permite. Entonces, solamente en escenarios de conflicto armado se va a aplicar el derecho internacional humanitario. En cualquier otro lugar, vamos a aplicar derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Ahora, no quiere decir que en la guerra no se puedan aplicar derechos humanos. Claro que sí, se pueden aplicar. Solamente que el derecho internacional humanitario da ciertas concesiones al asunto de, bueno, quizás sí está permitido matar a alguien, por ejemplo. Sí, cosa que, pues, desde el punto de vista de los derechos humanos, no. Pero, obviamente, también aquí estamos dentro de un marco un poquito más especializado del tema de los derechos humanos que aplican en todo momento. Ahora, ya que les he mencionado un montón de cosas y que vemos que esto solamente aplica en ciertos momentos, quisiera preguntarle a usted, Sebastián, y pues que nos contara a mí, a la audiencia, ¿cuándo no aplica? ¿Cuándo no se puede utilizar derecho internacional humanitario? ¿Qué es eso de conflicto armado? ¿Cómo lo distinguimos? Cuéntenos un poquito acerca de eso, por favor.
Por supuesto que sí. Y es que, como lo decía, el derecho internacional humanitario aplica de manera ultra mega excepcional. Incluso durante el conflicto armado tiene sus excepciones, que ya trataremos dentro de 5 minutos. Y lo esencial es que tiene que haber un conflicto entre dos partes, no necesariamente entre dos estados, sino entre dos partes que cumplen ciertos requisitos que ya les diremos. Es decir, pero primordialmente, que es donde la mayor parte de las personas se confunden, no cubre situaciones de desorden interno, que por ahí en 2019 y en 2021 sería, ay no, no pasa nada, es que hay desorden, estamos en un conflicto nacional, aplica el DIH, es decir, que el ejército podía tirar a matar porque estábamos en un conflicto, no aplica en situaciones de derecho interno por manifestaciones, y tampoco pues rigen el post-conflicto, es como, ay, ya las FARC firmó la paz, pero igual pues seguimos en conflicto, no. Ahí es el, como usted decía, el ius post bellum. ¿Y por qué no aplica en estas situaciones? Porque hay dos tipos de conflicto armado en los que rige el DIH y que ya les diremos. Uno, el conflicto armado internacional, que es en el que nos vamos a concentrar más tarde, es decir, Estado contra Estado, Rusia contra Ucrania, que son dos estados, punto. No hay mucha discusión ahí. El otro, que es el más polémico, pues no es el más polémico, el que requiere más requisitos para que haya una aplicación, es el conflicto armado no internacional. Es decir, Colombia no se está peleando con Ecuador, no se está peleando con México, México con Estados Unidos, no. Es que dentro del país hay un conflicto armado. Y eso a grandes rasgos que requiere. Uno, que haya cierta intensidad en las hostilidades. Dos, que haya un grupo con capacidad organizacional y capacidad jerárquica de dar órdenes, y tres, que haya cierto control territorial, palabras más, palabras menos. Ustedes estarán pensando, en Colombia había un conflicto armado no internacional, en efecto había un conflicto armado no internacional, y aplicaba el DIH, hay ciertas posturas que dicen que no, pero A grandes rasgos, sí. Se estarán pensando, ok, pero ¿y en México los carteles? Hay discusión, pero se dice que sí. ¿Y por qué? Porque es esencial, porque el conflicto no tiene que seguir una intención. Normalmente se creó con la intención de que sea ok. Y normalmente los conflictos armados internacionales son con la intención de o liberación colonial o objetivos políticos o oposición al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Pero normalmente no es así. No es así. Y en este caso, pues Hamas es un grupo jerárquico con capacidad de control territorial. Y pues obviamente una intensidad de las hostilidades. O sea, ok, listo, ya están estos dos tipos de conflictos, ya sabemos cuándo aplica y cuándo no aplica. Entonces, ¿qué le aplica? ¿Qué le aplica como normativa internacional? Esto es complicado y aquí entra nuevamente el problema de la ley internacional, que es su aplicabilidad. Y el tema es que la mayoría de las normas de derecho internacional humanitario son costumbre internacional. ¿Qué quiere decir esto? Entre las fuentes del derecho internacional está la costumbre, que eso da para un programa entero. Pero palabras más, palabras menos, se les puede aplicar el DIH por dos vías. Una, si firmaron un tratado, que obviamente aplica, ahí está la firmita del Estado. O dos, por costumbre. No firmó el tratado, pero pues digamos, el principio de distinción es costumbre internacional y coloquialmente no nos importa si firmó o no el tratado. Se le aplica, pues porque en últimas es una. Ay, el DIH es una norma de humanidad básica. Igual, para dicha costumbre está condensada en ciertos tratados, que son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Héctor, no sé si nos puede contar un poco más de ellos.
Por supuesto, Sebas, con todo el gusto. Y ahí, digamos, o sea, yo quisiera antes de eso, como resumir un poquito esa gran cantidad de información que usted nos ha dado. Y es básicamente una nación contra otra nación, lo que en los momentos en los que podemos distinguir entre un conflicto internacional y un conflicto no internacional, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba también el tema de los movimientos de liberación nacional, pero vea que es curioso que a pesar de que un movimiento de liberación nacional no se mete con otros países, sino que pelea en su propio país, y en principio nosotros digamos, ah, bueno, no es internacional, también el derecho internacional ha reconocido que en esos casos de movimientos de liberación nacional estamos en un conflicto internacional, pero ahora ya ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? O sea, a mí qué me interesa saber si es internacional o no internacional. Lo importante sería que están muriendo personas, ¿no? Resulta que si yo tengo una diferencia sobre cuáles son las normas que aplica aquí, entra lo que usted nos comentaba, Sebastián, de los convenios de Ginebra, ¿no? Entonces, como les estaba comentando también hace un ratico, hay dos grandes cuerpos normativos, dos grandes grupos de leyes internacionales que regulan el tema del DIH desde el punto de vista de eso, de las leyes internacionales, de los tratados, pues. Aparte de la costumbre internacional, por supuesto, que es el derecho internacional humanitario consuetudinario. Esa es la denominación técnica. En cuanto a los tratados, los más relevantes, los que usualmente se enseñan en las facultades, son los cuatro convenios de Ginebra, ¿sí? Y sus protocolos adicionales. Son cuatro convenios y tres protocolos adicionales. La mayoría de estos convenios de Ginebra, ¿sí?, están pensados para los conflictos armados de índole internacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera convención de Ginebra que habla sobre el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en batalla, por supuesto. La segunda que habla del mejoramiento de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos, pues en situaciones de conflicto. La tercera que habla sobre heridos enfermos de los ejércitos en campaña y el trato o el estatuto del prisionero de guerra. Y el cuarto que habla ya de la protección relativa a personas civiles. El punto es acá que son poquitas las normas que regulan el tema, por ejemplo, del conflicto armado internacional, específicamente el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, son artículo 3 que es igual en todos los convenios, y el protocolo segundo, por supuesto, también. Pero si se dan cuenta, también solamente es un tratado de esos cuatro convenios de Ginebra los que nos está hablando de civiles, ¿sí? Y acá quiero reiterar lo que hemos dicho entre los programas, que es que en una guerra lo que importa es la población civil, porque es que la población civil siempre es la que lleva el bulto, siempre es la que se ve mayormente afectada. Es increíble que en la mayoría de conflictos armados contemporáneos, la mayoría de víctimas, teniendo víctimas como una persona que recibe un daño, sean civiles y no sean militares, que son los que en principio se están enfrentando. Pero entonces, ahí sí quisiera preguntarle a usted, Sebastián, que nos hablará un poquito, que nos hablará sobre los principios que rigen este derecho internacional humanitario, que nos ayudan a distinguir quién es civil y quién no. Y me gustaría que nos centráramos en esta oportunidad en dos principios fundamentales, que es el principio de humanidad y el principio de distinción.
Claro que sí, y como usted mencionó el de distinción, se lo dejo ahí. Por gusto. Como lo decía, hay tres principios fundamentales a seguir durante un conflicto armado, que es lo que implica el derecho internacional humanitario, el de distinción, humanidad y necesidad militar. El primero, el principio de humanidad, es la exigencia derivada de la conciencia pública, en castellano, que es decir, respete la dignidad humana, no haga daño por hacer daño. No se puede usar cualquier cosa para causar dolor. Usted está en una guerra siguiendo un objetivo. Usted está buscando liberar al pueblo palestino, usted está buscando defenderse de estas personas, pero eso no justifica que usted menoscabe la dignidad humana de las personas, es decir, no use minas antipersonas, no use armas químicas, no use lo que usaban aquí en el país, las bombas que tenían clavos oxidados, entre otras cosas. Ya, esencial, ahora que mencionamos los clavos, y se nos pasó antes, que una parte no cumpla el derecho internacional no exime a la otra de cumplirlo. Eso es esencial.
Qué pena que lo interrumpa en ese momento. Otra cosa que es esencial y que también se nos pasó a decir es una cosa. O sea, nosotros estamos hablando ahorita de convenciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, en los conflictos armados internos, no importa que los rebeldes no hayan firmado el tratado porque no son Estado. Exacto. Ellos también tienen la obligación. Bueno, así podemos continuar con ese principio, un punto importante.
Porque vos dices, ay no, pero es que este hizo eso, entonces yo dije, no, nada. Y algo esencial, una parte son rebeldes, la otra parte es un Estado. O sea, hay que tener eso en cuenta. El Estado es el garante de las cosas, un rebelde es un simple rebelde, con todo el respeto de las causas, pues, de liberación colonial. Y el tema es, el segundo principio, como le mencionaba, es el de necesidad militar, y es que tu actividad debe estar justificada con fines militares, de causar una ventaja o una desventaja militar a la contraparte, ventaja propia, desventaja para la contraparte. Es decir, yo no puedo bombardear unas casas donde solo están, no están haciendo nada, no puedo atacar un sitio que no tiene ningún fin militar, no puedo derribar un camión, no puedo asesinar o atacar población que no tenga nada que ver con el conflicto, que tiene mucho que ver con el militar, es decir, evitar daños superfluos, bombardear por bombardear, es decir, si no tiene nada que ver con el ámbito militar, pero el ámbito del conflicto, ahí no aplica el DIH, ahí no tiene nada que ver y está y aplica, como decíamos antes, el de los derechos humanos. Un ejemplo, que es el típico ejemplo, si hay un civil al lado de un integrante de un grupo, es decir, que estamos usted, yo, Nelson, y alguien y una parte del grupo del ELN, y nosotros no tenemos ni idea, usted ataca al del ELN. No nos ataca a nosotros porque nosotros no representamos una necesidad militar, somos mortales estudiantes de derecho. Y por último, y el más sonado, está el principio de distinción, que pues vi que lo conoce harto, no sé si nos pueda ahondar más en el tema.
Bueno, muchas gracias por decirme que conozco harto ese principio, que a veces es un poquito complejo. Y sobre el principio de distinción podemos decir una cosa, ¿no? Que es ese principio fundamental según el cual nosotros vamos a distinguir entre dos categorías, militares y civiles. O sea, vamos a ver qué es militar, qué es civil. Y no solamente con las personas, también con los bienes. Por ejemplo, recientemente, pues esta semana, hubo muchas denuncias públicas sobre un ataque israelí a un hospital en Gaza. Un hospital en el cual había mucha población civil y en el cual había muchos heridos. Eso voy a utilizar este caso como ejemplo para explicar este tema del principio de extinción. Entonces, el principio de extinción simplemente es que nosotros solamente en el marco de un conflicto armado, sea internacional o sea interno, solamente vamos a poder atacar a las personas y bienes que pueden ser catalogados como objetivo militar. ¿Y quiénes son las personas y bienes que pueden ser catalogados como objetivo militar? Pues aquellas que participen de las hostilidades. Y ojo con esto, solamente durante el tiempo que participen en las hostilidades. Es decir, si por ejemplo una persona que fue militar se retira, le dan su baja. Esta persona, luego de que le dan su baja, no va a poder ser objeto de ataques militares, ¿sí? Otro ejemplo, una
O
persona
rehenes,
civil o rehenes,
especial.
efectivamente, no va a poder ser, digamos, jurídicamente hablando, ser objeto de ninguna de las consecuencias de la guerra, que es eso, ataques, que sean rehenes, y que se le violen alguna de sus otras garantías, por supuesto. Otro ejemplo, gracias por la aclaración, Sebastián, que es el tema de los civiles. Si, por ejemplo, un civil, por la situación de ansiedad y sufrimiento del momento en el cual existe un ataque, toma las armas y contraataca, listo, durante el momento que tomó las armas, va a perder esa protección que le otorga el derecho internacional humanitario y va a poder ser objeto de ataques. Pero una vez deje esas armas, va a volver a ser un civil. Y al ser un civil, no va a poder ser atacado bajo las normas del derecho internacional humanitario. Pero, bueno, esto, pues a grandes rasgos, es el principio de extinción, ¿no? Solamente ataques militares, no ataques civiles. En cuanto a los bienes, también es la misma historia. Solamente ataque bienes militares sobre los cuales usted tenga una necesidad militar. Aquí ya están esos dos principios. No ataque hospitales, no ataque radios, no ataque colegios, casas, cualquier estructura que no tenga esa necesidad militar o también esa característica que, por ejemplo, se ha utilizado como base, etcétera, no puede ser atacado, ¿sí? No puede ser atacado. Que, digamos, es una de las cosas más reprochables que están sucediendo en ese momento en el conflicto en el Medio Oriente, y es de lado y lado. O sea, Hamas atacando ciudades como Tel Aviv y el Estado de Israel bombardeando indiscriminadamente la población en Gaza, abriendo corredores humanitarios para luego atacar civiles bajo la sospecha de que son militares escondidos de Hamas, de que son rebeldes, cosas que vulneran a todas luces el principio de extinción. Pero Sebastián, yo quisiera terminar este programa con una cuestión muy fundamental, ¿sí? Ya vimos más o menos muy a grandes rasgos lo que incluye el derecho internacional humanitario y las prohibiciones, obviamente desde un ámbito general, esto tiene unas especificidades muy importantes que por el tiempo no vamos a poder discutir, pero digamos que ya vimos a grandes rasgos lo que es el derecho internacional humanitario. Yo quiero que usted nos cuente qué consecuencias trae vulnerar ese derecho internacional humanitario. ¿Es simplemente una multa para el Estado o qué puede haber más allá de eso? O sea, ¿qué pasa con las graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los convenios de Ginebra? Cuéntenos sobre eso ya para ir cerrando este episodio.
Gran pregunta y tema muy polémico, porque por lo general, como dijimos, los convenios y los protocolos son del 77. Los convenios son del 48, los protocolos del 77. Y en teoría ahí debería entrar a actuar la Corte Internacional de Justicia condenando al Estado. ¿Qué pasa? Que generalmente esto no sucede y no tiene tanta eficiencia. Es decir, por lo que en general se han creado tribunales ad hoc, el más famoso, el de la antigua Yugoslavia. ¿Qué tiene esta distinción? Y que tiene algo, no condena generalmente al Estado. Condena, que esperemos que ahorita, en caso de presuntas violaciones a derechos humanos, lo haga, pero son tribunales penales, que cogen el derecho internacional humanitario y cogen a este general, a este comandante, a este presidente que dio las órdenes. Está el caso del general Tadic en la antigua Yugoslavia, de parte del ejército serbio.
Caso muy importante porque definió lo que es un conflicto armado internacional, sí.
Exacto. Pero generalmente se crean tribunales ad hoc para condenas penales individuales. En teoría, debería ser la Corte Internacional de Justicia que condena al Estado como tal, pero pues eso no sucede. Y esencial también añadir que el tercer protocolo que entró en vigencia en 2005 resuelve lo relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional. Es decir, que también va contra el derecho internacional humanitario usar símbolos de la Cruz Roja, que es la encargada de vigilar todo esto. Esta organización es la garante del derecho internacional humanitario, por más curioso que parezca, al no ser un Estado, ni las Naciones Unidas, ni nada.
Es una organización internacional independiente. Sí. Ahí yo quiero tirar una puya. ¿Se acuerdan de la Operación Jaque? En la Operación Jaque
sí. Se
vulneró ese protocolo porque usaron o sea, pintaron un helicóptero como de la Cruz Roja cuando no era la Cruz Roja. Solo quería botar esa puya, pues, continuar. Muchas gracias.
En contra del derecho internacional humanitario. Pero pues, ahí vamos nuevamente con el problema de la eficiencia de esta rama del derecho, que pues es la más dolorosa, por desgracia, y la que menor eficiencia muchas veces
puede llegar a tener.
Sí, bueno, creo que yo eso es todo.
Quisiera, antes de dar la despedida a este programa, yo quisiera terminar con una pequeñísima reflexión, y es que sí es cierto, por ejemplo, que dice Sebastián, de que hay unos problemas de eficiencia y eficacia del derecho internacional humanitario, sobre todo porque depende de la voluntad de los estados en muchos casos. Hay muchas personas que ven con ojos de desilusión esta rama del derecho, y que ven con ojos de desilusión lo que hace la comunidad internacional en el conflicto. Sin embargo, yo quiero hacer un llamado a que sí, la justicia tarda, pero eventualmente llega, ¿sí? Para que lo sepan, ahorita están planeando varios estados, pues, dentro de eso de Argelia, están planeando pedir a la Corte Penal Internacional que juzgue al primer ministro israelí, Netanyahu. Pero bueno, esos serán temas de otros programas. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.